cansada. ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Golpes de puño y patadas recibió el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, cuando participaba de una celebración de un club deportivo en Olmué. De manera transversal, la política condenó este hecho de violencia. El PPD acusó una campaña de hostigamiento y amenazas, incluso de muerte, en contra del diputado independiente Jaime Araya, quien habló de un tsunami de indicaciones sobre la ley de reconstrucción. Para hacer frente al proyecto, la oposición recibirá mañana un documento con propuestas económicas elaboradas por los centros de estudio del sector. La moneda lista para el martes, un nuevo cónclave oficialista en medio de críticas al segundo piso y con el objetivo de alinear posiciones respecto de la mega reforma. Con arraigo nacional quedó el senador Miguel Ángel Calisto, reformalizado la investigación por eventual fraude al fisco reiterado. La defensa de Joaquín Lavín León tiene hasta el miércoles para presentar la apelación con el que buscará sacar al exdiputado de la cárcel. El Ministerio de Salud informó que más de 600.000 niños entre 6 meses y 5 años no están vacunados contra la influenza y manifestó su preocupación por el ritmo de inoculación de los adultos mayores. Un conductor de aplicación fue asesinado al interior de su vehículo en Puente Alto. Un carabinero de Franco mató a un hombre en Talcahuano tras un accidente de tránsito y una posterior persecución. En el exterior, el presidente estadounidense Donald Trump consideró totalmente inaceptable la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos. Y la justicia boliviana iniciará mañana el juicio contra el expresidente Evo Morales, acusado por la Fiscalía de trata agravada de personas.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. ISAPRE Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 19 horas con 2 minutos. Aquí comienza Radiograma Vespertino. Con golpes de puño y pie fue agredido el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, en medio de una actividad en un club deportivo en la comuna de Olmué. El parlamentario realizó la denuncia en Carabineros, quienes se encuentran realizando las diligencias correspondientes en conjunto con el Ministerio Público para dar con el paradero del agresor. Desde el equipo del parlamentario anunciaron una querella criminal. Los detalles con Cristóbal López desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El diputado del Partido de la Gente por el Distrito 6, Javier Olivares, fue víctima de una agresión durante la madrugada de este domingo en un club amateur en la comuna de Olmué. Se trata del Club Deportivo Montevideo, donde se realizaba una celebración, hasta donde llegó el parlamentario. Es en ese momento y en circunstancias que se encuentran bajo investigación que un hombre habría propinado golpes de puño y pies tanto a Olivares como a asesores legislativos. Fue el mismo legislador quien llamó al 133 y realizó la denuncia, concurriendo hasta el lugar personal de Carabineros para realizar las diligencias correspondientes. Los detalles fueron entregados por el teniente Víctor Conejeros.
Constatando que el parlamentario se encontraba junto a su abogada y asesor parlamentario, denunciando que momento antes, mientras se encontraba compartiendo el interior, unos sujetos le comienzan a agredir con golpes de puño y pie, para luego esto retirarse del lugar en dirección desconocida. No hay detenido a raíz del procedimiento.
El parlamentario emitió un comunicado público sobre lo ocurrido, afirmando que se encontraba invitado a la actividad y que mientras se encontraba saludando a los asistentes, fue agredido por la espalda al grito de "La izquierda siempre vive". Desde la oficina del diputado Olivares afirmaron que tanto el agresor como su hermano se encuentran plenamente identificados. En tanto, el líder y ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, condenó el ataque, reiterando que no se debe cruzar la línea de la violencia.
Obviamente lo que vivió Javier Olivares, nuestro diputado querido Javier, no corresponde. Uno puede, insisto, puede tener diferencias con las personas, pero de ahí pasar a la línea roja de la violencia es inaceptable y preocupante, porque la violencia está ganando todos los espacios que antes eran espacios de democracia y de un vivir.
Desde el Club Montevideo Dolmué emitieron un comunicado afirmando que el actuar particular del agresor no representa los valores de la institución, solicitando que la acción no generalice a todas las personas pertenecientes al club. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Un carabinero de Franco mató a un hombre en Talcahuano tras un accidente de tránsito y una posterior persecución que terminó en la parte alta de la comuna con el funcionario disparando a la víctima. Por ahora el carabinero, quien sería parte de la dotación de guardia en La Moneda, no ha sido detenido ni ha pasado audiencia a la espera que se esclarezcan las circunstancias de este hecho. Los detalles con Camila Elso desde Radio Bio Bio en Concepción.
Hablamos del caso de un carabinero que disparó y dio muerte a un civil en la población Cerro Alegre, en la comuna de Talcahuano. A bordo de un vehículo iban dos funcionarios, un matrimonio de carabineros activos en la región metropolitana, se encontraban de Franco, de visita en la comuna Puerto. En horas de la madrugada del sábado 9 de mayo fueron colisionados por otro vehículo. Su conductor se dio a la fuga y por ello comenzó una persecución. Al ingresar a los estrechos caminos de los cerros de Talcahuano, la huida terminó en una calle sin salida, donde el conductor chocó una reja y casi quedó arriba de una casa. Ante la presunta amenaza de ser atropellado, el funcionario disparó, impactando a través del parabrisas al conductor. En conversación con Bio Bio, así fue como lo relataron los vecinos.
Mi cuñado le chocó el auto ese que venía arrancando. Le pegó un topón y todo. Gracias a Dios no había más autos, sino que a la escoba. Creo que chocaron abajo como unos carabineros civiles. Y ahí como que empezó la persecución y todo, y pasó de largo hacia allá. Y para allá no hay calle. Y como vio el camino hacia allá, yo creo que por lógica él pensó que iba allá, seguía la calle y chocó la reja y la botó abajo todo.
Aún sin mucha claridad de lo que estaba pasando, una testigo indicó que la persona no pudo escapar porque el camino era peatonal. Tras el disparo, llegó la ambulancia.
Yo escuché el auto nomás que llegó ahí, pues.
¿Y chocaron después, este auto?
Sí, algo lo rayó por el lado de allá, pues. Le pasó a llevar, pues. Pero él vio que ya estaba como atrapado, entonces no puede pasar para allá. Pues llegó la ambulancia. Yo me fui, pues. Pero la ambulancia se lo llevó.
¿Y eso a qué horas habría sido?
Pasadito de las 6 de la mañana.
El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Concepción, subprefecto Enrique Guzmán, detalló que la víctima, un hombre de 27 años, fue llevado hasta el hospital Las Higueras, donde falleció.
Presentando una herida por proyectil balístico en su tórax, la cual, pese a las diversas maniobras médicas realizadas para salvarle la vida, le provocó su fallecimiento en este mismo centro asistencial. Este es un proceso investigativo que aún está en etapa de desarrollo. Se continúa la diligencia de manera a poder establecer fehacientemente la correcta dinámica acontecida en este hecho.
Según antecedentes que maneja Bio Bio, el hombre asesinado no tenía antecedentes penales. La autopsia determinará si manejaba ebrio o bajo sustancias ilícitas. Respecto al funcionario policial, se está a la espera de la investigación para conocer si será formalizado por homicidio o quedará apercibido por su actuar en defensa propia.
Tres adultos mayores fallecieron producto de un incendio que destruyó una vivienda en la comuna de San Joaquín, en Puente Alto. En tanto, un conductor de aplicación fue asesinado por al menos dos desconocidos que lo abordaron al interior de su vehículo. Los detalles con Javier Pardo.
Un devastador incendio consumió por completo una vivienda en la comuna de San Joaquín. El siniestro se registró específicamente en las calles Dolores con Cariquima, cerca de las 23 horas del sábado, en un domicilio aparentemente utilizado como hogar de ancianos. Debido al material ligero de la estructura, las llamas se propagaron rápidamente hacia el segundo piso del inmueble, dificultando la evacuación de las 5 personas que se encontraban al interior. Si bien 2 personas lograron salir del domicilio, y pese al trabajo de cerca de 100 voluntarios de bomberos, quienes llegaron con 8 compañías y 11 carros para controlar la emergencia, lamentablemente 3 adultos mayores, de 90, 89 y 84 años, fallecieron producto de la intensidad del incendio. Fue el teniente Cristian Villablanca, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur, quien confirmó el fallecimiento de estas 3 personas.
Se confirma el deceso de 3 personas adultas mayores y lesiones de 2 de las participantes que se encontraban al interior del domicilio. El material ligero que se encontraba en el domicilio afectó mucho para estos adultos mayores que no pudieron salir del domicilio, confirmándose el deceso.
La vivienda donde se originó el incendio quedó completamente destruida, con pérdida total, mientras que una segunda casa colindante resultó con cerca de un 20% de daños. personal especializado de bomberos continúa trabajando para determinar el origen y la causa basal de este incendio. Por otra parte, en la comuna de Puente Alto, se registró un homicidio con arma cortopunzante en plena vía pública. El hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas del sábado en Avenida Ejército Libertador, donde, según los antecedentes, la víctima corresponde a un conductor de aplicación, aparentemente de nacionalidad extranjera, quien se encontraba trabajando cuando al menos dos sujetos lo abordaron, haciéndose pasar por pasajeros, y lo agredieron con un arma cortopunzante al interior del vehículo para posteriormente darse a la fuga. Tras el ataque, la víctima descendió del automóvil, caminó algunos metros y finalmente falleció en la vía pública. Así lo dio a conocer el comisario Diego Díaz de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.
Un conductor de una aplicación de transporte de pasajeros habría sido abordado a lo menos por dos sujetos, los que al interior del vehículo lo habrían agredido para posteriormente darse a la fuga. La víctima desciende del vehículo, camina unos metros y pierde la vida.
Las diligencias quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística de la PDI junto a la Brigada de Homicidios Sur con el objetivo de dar con el paradero de los autores de este homicidio.
Una persona murió tras recibir múltiples puñaladas en medio de una riña que se produjo a una cuadra del Congreso Nacional de Valparaíso. Al lugar llegó carabineros, quienes de forma preliminar ya habrían identificado al presunto homicida. Diego Carmona, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, con la información.
Alrededor de las 13 horas de este domingo, una persona fue encontrada fallecida en pleno centro de Valparaíso luego de recibir múltiples puñaladas producto de una riña que se habría producido con el autor del homicidio. El hecho se habría producido a una cuadra del Congreso Nacional, específicamente en calle Uruguay con Victoria, en el marco de una pelea de dos hombres adultos en situación de calle, quienes se habrían enfrascado en una discusión que escaló en una pelea con palos y otros objetos contundentes, donde finalmente uno le propinaría un ataque con arma blanca al otro. Minutos más tarde, el personal del SAMU acudió al sector para efectuar maniobras de reanimación a la víctima, pero la gravedad de las heridas provocó la muerte del hombre en el lugar. El presunto homicida ya habría sido identificado por los equipos policiales gracias a los registros de las cámaras de seguridad en los alrededores de la Plaza O'Higgins. El capitán de Carabineros de Valparaíso, Felipe Cárdenas, entregó más detalles al respecto.
Esto habría sido en el contexto de una riña. Otra persona habría efectuado una agresión con un arma blanca y generado una lesión cortopunzante, la cual habría generado la muerte. Tenemos información de una posible persona. Se mantiene la imagen que se está trabajando para ver el paradero de esta persona.
Además, vecinos y transeúntes lograron advertir la situación contando algunos detalles sobre la riña luego de que estuvieran por minutos peleando en plena vía pública durante las horas del mediodía junto con la identidad del presunto asesino.
Lo que evidenciamos fue que estaban una riña ahí en la escalera de la gente que se viene a drogar todos los días.
No fue robo, no fue nada. Intentó cobrarle las cuentas, ¿no? Porque como lo había roto recién, le había roto la cara.
Andaba uno solo y te dijeron que era uno bajito y que era peligroso.
Finalmente, el cuerpo del fallecido fue retirado por el personal del Servicio Médico Legal, mientras que Carabineros de Valparaíso continúa desarrollando diversas diligencias investigativas para dar con el paradero y concretar la detención del presunto responsable del homicidio. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La defensa de Joaquín Lavín León prepara el escrito para apelar a la medida cautelar de prisión preventiva que decretó el tribunal sobre el exdiputado por delitos de corrupción. El plazo vence el miércoles. Más detalles con Josefa Chimaro.
El abogado de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonasich, tiene hasta el próximo miércoles para apelar a la medida cautelar de prisión preventiva que dictó el séptimo juzgado de garantía de Santiago. El viernes pasado, el juez Daniel Urrutia concluyó que existen antecedentes suficientes para presumir la participación del exdiputado en diversos delitos de corrupción, vinculados directamente al uso de fondos públicos del Congreso y a operaciones relacionadas con la Municipalidad de Maipú. Bonasich insistió en que el Ministerio Público lleva una investigación sesgada.
Toda persona tiene derecho a un juicio objetivo imparcial y no a una investigación sesgada como la que se ha desarrollado hasta el día de hoy. Y por
por lo tanto, eso le da la tranquilidad a mi representado, dar cuenta que cuando las pruebas son apreciadas en forma objetiva y en su totalidad, obviamente la conclusión va a ser distinta.
Mientras tanto, el tribunal también sostuvo que la fiscalía presentó evidencia suficiente como correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, declaraciones de testigo, informes policiales y antecedentes de la Contraloría para acreditar la existencia de delitos como fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado mercantil, delitos tributarios, delitos electorales y cohecho. Se estima un perjuicio fiscal que ascendería a los 104 millones de pesos entre los años 2015 y 2024. Así, Lavín León cumplirá su primer fin de semana de recluido en el anexo Capitán Llaver, donde solo su abogado lo ha ido a visitar. El penalista Nelson Salas explicó por qué el imputado fue enviado al recinto y su ex asesor Arnaldo Domínguez a Santiago 1.
Al ser Joaquín Lavín León un interno de connotación pública que pudiese, al encontrarse privado en un centro penitenciario común, exponer su salud, su integridad física, es que determina que cumpla la medida cautelar de prisión preventiva en Capitán Llaver.
Quienes quieran visitar a Lavín León deberán enrolarse con al menos un día hábil de anticipación. Este proceso puede realizarse de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, plazo en el que se espera que su esposa, Katy Barriga, realice el trámite.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tus amigas!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en BioBio Radiograma.
Hoy fue reformalizado en el juzgado garantía de Coyhaique el senador Miguel Ángel Calisto, investigado por el delito de fraude al fisco en carácter de reiterado. En la audiencia, el Ministerio Público actualizó el monto que habría sido defraudado, elevándolo de 103 a 105 millones de pesos. Los detalles con Juan Oportot.
Este domingo, en el juzgado de garantía de Coyhaique, se realizó la audiencia de reformalización del actual senador con cupo de la Federación Regionalista Verde Social, Miguel Ángel Calisto. Ante el tribunal, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, actualizó la cifra del monto que habría sido defraudado, elevándolo de 103 millones a 105 millones de pesos. Además, según informó el Ministerio Público, la justicia decretó arraigo nacional y la prohibición de comunicación con los otros imputados de la causa, Carla Graf Toledo y Roland Carca catalán. Así lo señaló el fiscal Libedinsky.
Se accedió a lo solicitado por el Ministerio Público respecto de cautelares, decretándose el arraigo nacional o prohibición de salir del país, así como la prohibición de comunicarse con el resto de los coimputados en esta causa.
La defensa del senador Calisto, el abogado César Ramos, señaló que se tratan de medidas cautelares de muy baja intensidad, más aún considerando las restricciones propias del trabajo legislativo respecto a las salidas del país. Asimismo, añadió que el parlamentario ha mostrado su disposición a colaborar en el proceso.
Hemos manifestado nuestra conformidad con estas medidas de baja intensidad, especialmente considerando que no hemos renunciado al fuero parlamentario y esta adopción de medidas han sido consideradas de común acuerdo.
A solicitud de la Fiscalía, se amplió el plazo de investigación, decretándose en definitiva otros 60 días. En la indagación se busca esclarecer eventuales irregularidades cometidas durante el periodo en que Calisto era diputado. La querella del Consejo de Defensa del Estado lo señala por un presunto desvío de asignaciones parlamentarias.
El canciller Francisco Pérez y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales Paula Esteves iniciaron un viaje oficial a la India. El periplo fue motivado para fortalecer la relación económica bilateral, abrir nuevos mercados para las exportaciones y atraer nuevos inversores al país. Sin embargo, el principal objetivo de la visita a Nueva Delhi y Bangalore será acercar posiciones para concretar la firma de un acuerdo de asociación económica integral entre ambos países. Desde 2007 que Chile cuenta con un acuerdo de alcance parcial con India, lo que solo hace que se liberen o rebajen los aranceles de algunos productos del comercio. Por otra parte, el acuerdo que busca el canciller Pérez busca profundizar aún más la relación comercial con el país asiático. India es un mercado de más de 1.460 millones de personas, es la quinta mayor economía del mundo y se espera que sea la tercera en 2030. En el último año, el comercio bilateral entre ambos países creció en un 44%, totalizando 5.600 millones de dólares, cifra que representa el 5% de las exportaciones chilenas totales. El canciller reafirmó que el acuerdo de asociación económica integral es el principal motivo del viaje, además de recalcar la oportunidad que el mercado indio ofrece para Chile.
Este viaje tiene un objetivo muy claro: avanzar en una relación económica más profunda con una de las economías más dinámicas del mundo. Y que por lo mismo estamos impulsando con decisión la negociación de un acuerdo de asociación económica integral.
Con miras a avanzar en el acuerdo comercial, Pérez se reunirá con el ministro de Comercio de India, Piyush Goyal, y con el ministro de Asuntos Exteriores del país asiático.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Son las 19 horas con 20 minutos. El gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, confirmó un viaje a Santiago para que el Ministerio de Hacienda finalmente firme la entrega de terrenos para la construcción del Centro Cívico Regional en Valdivia. El traspaso se espera hace 7 meses y ahora está entrabado por el cambio de funcionarios en la Secretaría de Estado. El informe de Radio Biobío en Valdivia lo tiene Carlos López.
El proyecto de Centro Cívico Regional es demandado desde la creación de la Región de Los Ríos en 2007. Tras altos y bajos, la iniciativa en octubre del año pasado tuvo la firma de convenio entre el gobierno regional, la delegación presidencial y la empresa pública Desarrollo País, la cual diseñará y construirá un edificio para albergar a unos 25 servicios públicos, hoy distribuidos en Valdivia, pagando arriendos a costo fuera de mercado o en precarias condiciones, según han dicho autoridades. El tema es que la empresa no puede aún iniciar los trabajos, ya que los terrenos, que son del gobierno regional, no cuentan con la autorización de entrega del Ministerio de Hacienda. Tema que fue pedido hace tiempo e incluso de forma expresa al organismo hace un mes. Así lo ha dicho el gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, quien ahora afirmó que a mediados de semana viajará hasta Santiago para que el trámite se realice y con ello permitir el inicio del proyecto.
Y esperamos traernos ya una cuestión definitiva, que es la autorización del traspaso de los terrenos donde se va a construir el barrio cívico a la empresa Desarrollo País.
¿Y lo puntual, qué tiene que hacer Hacienda?
Hacienda tiene que autorizar, es una suerte de certificación. Lamentablemente, como lo hemos explicado públicamente, ahí hay un funcionario nuevo que le designaron esa tarea.
La autoridad dijo comprender que el personal nuevo del Ministerio de Hacienda estudie los antecedentes, pero esas tareas siguen sin concretarse, lo que les preocupa, según explicó. El gobernador agregó que el trámite restante es netamente administrativo, pero clave para desarrollar el Centro Cívico Regional, que se espera esté construido en 2028, entre otras cosas, para acercar los servicios públicos a los usuarios y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, como optimizar el uso de los recursos públicos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Hasta el martes, al menos 4 comunas del Gran Concepción verán interrumpido el servicio del biotren producto del descarrilamiento del tren de carga ocurrido ayer en Chiguayante. Desde la Seremi de Transporte se anunciaron un plan de contingencia con buses de acercamiento y refuerzo del transporte público. Los detalles los tiene Verónica Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción.
El martes podría habilitarse una de las vías férreas que, recordemos, se vieron desplazadas a raíz del descarrilamiento del tren de carga a propiedad de FEPASA ocurrido en Chiguayante. Luego de la extracción de los carros que terminaron destrozados en las vías, este lunes los técnicos podrán trabajar en la normalización de la línea para luego normalizar también el servicio probablemente durante la jornada del martes. Así lo indicó el delegado presidencial Julio Anatibia, quien detalló el trabajo que está realizando la empresa para retirar los vagones.
Los trabajos se van a extender durante este día domingo y el día de mañana, teniendo recién el día martes totalmente normalizado el servicio. Para estos efectos se está trabajando. De los 9 carros que estaban involucrados en este accidente, hasta el momento 6 ya han sido despejados, y durante la jornada de hoy, durante esta tarde, la empresa va a terminar de normalizar los próximos 3 carros.
Como plan de contingencia, el transporte público tendrá un aumento del 20% en su frecuencia, dijo el seremi de transporte en el Biobío, Henry Campos. Esto para compensar la interrupción del servicio de biotren, en donde, recordemos, cientos de habitantes de Hualqui, Chiguayante, Laja y San Rosendo son usuarios y tendrán que trasladarse ahora en buses.
Siempre en las horas puntas existe más flujo y existe más recorridos por parte de los buses. Se aumenta la frecuencia y lo que hemos solicitado es que a lo menos aumenten un 20% la frecuencia, 10 al 20% la frecuencia de los recorridos durante la mañana. Y eso es lo que se está coordinando a partir de ayer con los equipos de la División de Transporte Público de la región del Biobío.
Sobre las causas del accidente se refirió la empresa FEPASA, propietaria del tren que trasladaba celulosa hacia Coronel. Aquiles Merino, gerente comercial y de desarrollo, indicó que la situación aún está en proceso de investigación, asegurando que los carros involucrados en el accidente se incorporaron hace poco en el recorrido.
Por lo menos los vagones en sí son carros prácticamente que se incorporaron hace poco dentro del circuito de operación, ¿ya? Pero obviamente el transcurso de la investigación va a poder determinar y despejar por lo menos cierta incertidumbre o duda que exista. Pero como les digo, por lo menos estamos enfocados 100% en tratar de sacar, en este caso, la emergencia lo más pronto posible, de manera de que se pueda reestructurar el tráfico tanto de pasajeros como de carga.
En el lugar del accidente, la empresa dispuso de 3 grúas que permitirán retirar los vagones siniestrados durante esta jornada. Se espera que con los trabajos oportunos el servicio de biotren se retome el día martes de manera parcial.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas, a una excelente atención cuando lo necesitamos, y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En la antesala de que se cumplan 2 meses de gobierno de José Antonio Kast, la encuesta Criteria arrojó una nueva caída en la aprobación del presidente. Con miras hacia la cuenta pública y el orden del sector, el Ejecutivo realizará el martes un nuevo cónclave oficialista en Cerro Castillo. Los detalles los tiene Ignacio Majave.
La tranquilidad en el segundo mes de gobierno ha estado lejos de evitar en La Moneda. Así lo demostró la encuesta Criteria, que publicó una nueva caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast, cayendo 2 puntos hasta el 36%. La desaprobación, en tanto, se mantuvo en 51%. En el sondeo también se reflejó la baja aprobación de algunos de los ministros del gobierno. El ranking lo lidera la vocera Mara Cedini, con 35%, seguida por la ministra de Energía, Jimena Rincón, el titular de Hacienda, Jorge Quirós, y la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Precisamente estos ministros han estado en el centro de las miradas. miradas ante un eventual cambio de gabinete que han planteado sectores del oficialismo. En todo caso, otro grupo aún confía en que se pueda enmendar el rumbo de las carteras apuntadas. Así lo han manifestado los parlamentarios del Partido Republicano y de la UDI, Benjamín Moreno y Marlene Pérez, respectivamente, argumentando que el margen de 2 meses es muy corto para demostrar sus capacidades.
Desde la bancada del Partido Republicano respaldamos absolutamente al gabinete ministerial. Ha ido mejorando semana a semana.
Es importante que seamos serios y dar espacio para evaluar su gestión con mayor objetividad y responsabilidad.
Para coordinarse como oficialismo frente a la Ley de Reconstrucción Nacional, el gobierno convocó por segunda vez un cónclave oficialista. Programada para este martes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, la reunión contará con parlamentarios y directivas de los partidos cercanos al gobierno. El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, manifestó la necesidad de mostrar unidad en el sector ante una oposición que, a su juicio, no los deja gobernar.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast de frente a cierta izquierda, que no tolera el no gobernar y tampoco ser minoría en el Congreso y se vale de maniobras deshonestas.
A pocas semanas de la cuenta pública, la primera del presidente Kast, la timonel de Renovación Nacional, Andrea Valladares, destacó el avance en seguridad y puso como ejemplo el operativo en Temucuicui.
La seguridad es una prioridad del gobierno y hemos visto que en esta semana se ha logrado una buena coordinación. Tenemos operativos como el de Temucuicui, que creo que son muy importantes como señal de lo que buscamos y de lo que busca el gobierno. También las expulsiones. El gobierno tiene la voluntad de realizar las expulsiones.
Con una oposición que acusa falta de logros y arriesga con entrampar la Ley de Reconstrucción Nacional, el gobierno comienza la recta final de sus primeros 90 días.
La oposición recibirá el lunes la entrega de un documento con propuestas económicas alternativas a la mega reforma del gobierno elaboradas por los centros de estudio del sector. El PPD en tanto acusó amenazas que recibió el diputado Jaime Araya por el verdadero tsunami de indicaciones que planteó en un programa de streaming. Nos informan Benjamín Zamorano.
Múltiples han sido las coordinaciones que ha llevado a cabo la oposición en los últimos días de cara a poder adoptar una estrategia común que haga frente a la mega reforma impulsada por el gobierno. Para varios, este sector estaría atravesando una frágil tregua, teniendo en cuenta lo que será la discusión en particular de esta iniciativa, la que ya fue aprobada en general en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, varios partidos, entre ellos el PS, el PC y el PPD, presentarán mañana una alternativa adicional al proyecto original del Ejecutivo, la que estará elaborada por centros de estudio del sector. Al respecto, la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, explicó lo que buscan plasmar como sector con este documento.
Un estudio acerca de esta reforma tributaria y de las eventuales propuestas y visiones conjuntas, de manera tal que la articulación es permanente, es con fundamentos técnicos y también con una visión política.
Pero, además de esto, otro punto que se tomó el debate de esta iniciativa fue la supuesta presentación de un tsunami de indicaciones al proyecto, lo que fue anunciado por el propio diputado Jaime Araya, quien luego recibió múltiples amenazas en sus redes sociales, lo que incluso fue repudiado por la bancada del PPD mediante un comunicado. En este sentido, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, precisó que presentarán todas las indicaciones que sean necesarias.
Vamos a hacer una oposición responsable y eso muchas veces va a requerir que pongamos todas las indicaciones que sean necesarias para poder frenar un proyecto de ley que es malo, que es caro.
Asimismo, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, remarcó que las indicaciones no tienen como objetivo entrampar el debate.
Y ahora presentaremos indicaciones, pero no con el objetivo de entrabar el debate, sino en aquellas materias que nos parecen que deben ser mejoradas. Espero que de una vez por todas el gobierno esté por el diálogo, no solamente lo diga cada cierto tiempo.
A pesar de todas estas gestiones y acercamientos, aún no existe un camino común que pueda dirigir a toda la oposición, quienes se han anclado a la idea de evitar a toda costa las diferencias y avanzar en los puntos en común.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a cambiar de tema y les contamos ahora que con una alta probabilidad de quedar con secuelas neurológicas e incluso parapléjicas, se encuentra una mujer que recibió el impacto de un pedazo de metal cuando pasaba en un vehículo bajo una pasarela en construcción en la Ruta 5 Sur en Puerto Montt. El Ministerio Público investiga el caso, mientras que la familia busca testigos para encontrar a él o los posibles responsables. Los detalles con Hans Barrows, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Una mujer de 54 años que viajaba como copiloto junto a su esposo desde Chiloé hacia Puerto Varas resultó gravemente lesionada luego de que un objeto metálico rectangular de aproximadamente 30 a 40 centímetros cayera sobre ella a la altura del cuello. El hecho ocurrió en la Ruta 5 Sur, en Puerto Montt, específicamente a la altura de una pasarela próxima a ser habilitada en el sector La Goleta. Según señaló Antonella Alvear, hijastra de la víctima, la familia cree que el objeto habría sido lanzado.
Sí hay posibilidad de haberlo tirado desde ahí, porque es la pasarela aún está ya construida, pero aún no está habilitada. Pero se puede subir, se puede lanzar, de hecho tenemos las fotos de cómo el fierro cae perfectamente. El único testigo que tenemos es que mi papá cuando se detuvo, cuando estuvo el impacto, fue un camión grúa que se aproximaron y los ayudaron. Y creo que aún estamos intentando contactarlos para ver quiénes son.
Actualmente, la mujer permanece internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional tras haber sido intervenida quirúrgicamente. De acuerdo con los antecedentes, sufrió graves lesiones cervicales con compromiso medular, además de daños en la faringe y el esófago, junto con compromiso de estructuras vasculares cervicales. Ante esta situación, la familia hizo un llamado a posibles testigos del hecho a entregar información que permita esclarecer lo ocurrido y aportar a la investigación que se mantiene en curso. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
La madre de uno de los dos patrulleros forestales asesinados hace 4 años en un predio en Caragua denunció un nulo avance en la investigación que desarrolla el Ministerio Público para dar con los responsables de este brutal crimen. Los detalles los tiene Carlos Martínez desde Radio Bio Bio en Temuco.
A 4 años del brutal crimen del patrullero forestal Benjamín Bustos Manríquez, de 23 años de edad, asesinado por un grupo armado en un predio forestal en la comuna de Caragüe, su familia clama justicia y denuncia los pocos avances en la investigación que lleva el Ministerio Público, causa donde aún no hay imputados. Desde su casa en la comuna de Vilcún, Ingrid Manríquez, madre del joven acribillado a balazos, dijo que está con el alma rota porque el caso de su hijo está quedando en la impunidad, pero aseguró que no descansará en esta lucha por buscar justicia.
Llevamos más de 4 años esperando tener justicia por el cruel asesinato de nuestro hijo Benjamín. Y aquí estamos como el primer día, con el alma rota, desesperado, sin saber quiénes fueron los asesinos de nuestro hijo, que tan cruelmente acabaron con su vida. Mi hijo era joven, tenía toda una vida por delante y ellos se la terminaron. Y nosotros aquí quedamos destrozados, una familia entera que sufre todavía.
El día del crimen también fue asesinado Alejandro Carrasco Mellafe, de 30 años, quien junto a Benjamín custodiaban el fundo El Encanto, propiedad de Forestal Mininco en Caragüe, mientras cumplían funciones para la empresa First Security. Ambos jóvenes fueron acribillados con armas de grueso calibre mientras estaban al interior de un vehículo. Luego los autores de los disparos se llevaron las tarjetas de memoria de la cámara de seguridad del vehículo, evitando de esta manera ser identificados. Pese a las diligencias desarrolladas, en este caso por parte de las policías y la fiscalía, hasta el momento no hay personas detenidas ni imputadas como responsables del crimen. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a Isapre Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos Isapre Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos,
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente estadounidense Donald Trump consideró totalmente inaceptable la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra. Acabo de leer la respuesta de los llamados representantes de Irán y no me gusta, la encuentro totalmente inaceptable, escribió el mandatario en su red social Truth Social. La breve declaración de Trump se produce después que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para la resolución de la guerra en el Golfo Pérsico, de la que se desconocen más detalles. Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de Estados Unidos en medio de la escalada bélica de Teherán, que hoy atacó con un dron un buque comercial en aguas de Qatar. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó en un discurso en Islamabad que ante la cúpula política y militar del país, que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, pero evitó entrar en detalles sobre el contenido. Trump ya anticipó su descontento con la respuesta de Irán en un mensaje en Truth Social, en el que afirmó que Teherán lleva golpeteando casi medio siglo a Estados Unidos, pero no se reirá más de su país. Un juzgado en el sur de Bolivia iniciará mañana el juicio contra el expresidente Evo Morales, acusado por la Fiscalía de Trata Agravada de Personas por su presunta relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija cuando era presidente, aunque los abogados del político anunciaron que no asistirá. El juicio se realizará en la ciudad sureña de Tarija, donde cursa la denuncia contra Morales, y la audiencia está convocada para las 8:20 hora local, según confirmó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz. Se han realizado ya las comunicaciones respectivas, no solamente al expresidente, sino también a una segunda persona, que está siendo investigada en este caso, y al haberse cumplido las formalidades de rigor, se ha dictado el correspondiente auto de apertura de juicio programando la audiencia para este lunes, dijo Ortiz. El magistrado reiteró que el proceso se inició en contra de Evo Morales y otra persona más de sexo femenino por una supuesta trata de personas e indicó que las notificaciones correspondientes se realizaron a través de edictos. La defensa del exgobernante, por su parte, ha anunciado que Evo Morales no asistirá a la audiencia porque no fue notificado siguiendo los procedimientos. No se puede asistir porque no conocemos de qué se trata. No se ha notificado al hermano Evo Morales cumpliendo el procedimiento de una notificación personal, alegó el abogado Wilfredo Chávez, uno de los defensores de Evo Morales.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Más de 100 profesionales de la salud pertenecientes a instituciones públicas y privadas llegaron hoy a Rapa Nui para realizar atenciones médicas y dentales a más de 4.000 habitantes de la isla. Vamos hasta Rapa Nui. El detalle lo entrega nuestro enviado especial, Cristian Serna.
Cardiología, neurología, odontología y oftalmología son solo algunas de las 19 especialidades de la salud que llegaron este domingo hasta Rapa Nui para realizar un operativo conjunto que busca atender a más de 4.000 isleños y reducir las listas de espera en la zona. Este es un trabajo conjunto liderado por la Fuerza Aérea de Chile, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y el Hospital de Angaroa, que se extenderá por una semana. El general de Brigada Aérea Sanidad, Carlos Polanco, explicó que esta labor requiere una planificación de varios meses y las personas que se atenderán han sido previamente priorizadas por el personal especializado.
Donde vemos primero cuáles son las necesidades de la isla, cuáles son las capacidades que tenemos nosotros de resolverlas, para después finalmente armar una propuesta en conjunto que se traduce en este operativo que empieza hoy.
El 3 de junio de 1995 marcó un hito en la historia de la Fuerza Aérea de Chile y de la comunidad de Rapa Nui, ya que ese día llegó por primera vez un equipo multidisciplinario para atender a los habitantes de la isla. Han pasado 31 años desde esa fecha y hoy se está dando inicio al operativo número 28, ya que tuvo que ser suspendido durante la pandemia del COVID-19. En estas casi tres décadas se ha atendido a más de 100.000 personas, superando las 3.000 prestaciones en cada operativo. En Rapa Nui, Bio Bio, la radio.
En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco comenzará mañana el juicio oral en contra de Perentaro Yaitul, uno de los hijos del líder de la CAM, Héctor Yaitul, y otros cuatro acusados de diversos delitos tras un atentado cometido en un predio en Lautaro. Ernesto Yaitul, hermano de uno de los acusados, denunció al Estado y al Ministerio Público de articular una persecución política en contra de las comunidades. Entrega detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Luego de haber sido suspendido en al menos 3 ocasiones, para este lunes está programado en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el inicio del juicio oral en contra de 5 acusados, entre ellos uno de los hijos del líder de la coordinadora Arauco Malleco CAM, Héctor Yaitul, por diversos delitos derivados de un atentado perpetrado en el año 2022 en el Fundo San Luis de Lautaro, en la región de la Araucanía. En esta causa están acusados Pelentaro Yaitul Pessoa, Luis Menares Chañilao, Luis Fuensalida Eneros, Jorge Cañupil Coña y Juan Mardones Sáez por diversos delitos como robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones. Respecto a este juicio, habló Ernesto Yaitul, hermano de Pelentaro y vocero de los detenidos, acusando al Ministerio Público y el Estado de una persecución política en contra de los comuneros.
Dejamos en claro que no tenemos confianza en el Poder Judicial chileno y en su representante. También denunciamos la presencia de testigos secretos y la imparcialidad con la que la Fiscalía de la Araucanía ha llevado a cabo este proceso, encabezado por el fiscal Roberto Garrido, quien hoy se encuentra en la palestra pública por diversos casos de corrupción y a quien nosotros como parte del movimiento mapuche conocemos muy bien, entendiendo que siempre ha estado ligado a los sectores económicos, a la ultraderecha.
En tanto, el defensor penal particular, abogado Marcos Oñate, que representa a Juan Carlos Mardones Sáez, criticó las altas penas solicitadas en este caso.
Han presentado acusaciones, una fiscal y otra particular, con la única finalidad de imputar cuántos delitos se pueda para incrementar las penas respecto de mi representado, que en la sumatoria son 8 figuras penales que se le adjudican haber cometido presuntamente, a lo cual ascienden a un total de prácticamente 70 años de privación de libertad en caso de condena.
La fiscalía pide penas que van desde los 59 a 71 años de presidio para los acusados que permanecen en prisión preventiva en el módulo mapuche del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. La sala que deberá ponderar los medios de prueba de la Fiscalía y la Defensa está integrada por los jueces José Ignacio Rau, Wilfred Sirman y Javier Bascur. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Salud informó que más de 600.000 niños entre 6 meses y 5 años no están vacunados contra la influenza y manifestó su preocupación por el ritmo de inoculación de los adultos mayores, que no supera el 54%. Los detalles con Valentina Obrecki.
Un 63,9% alcanza la cobertura de vacunación contra la influenza, según datos de la Semana Epidemiológica 17, entre el 26 de abril y el 2 de mayo. Hay preocupación por el ritmo de inoculación de niños entre 6 meses y 5 años y de adultos mayores sobre 60 años. Sobre el primer grupo, que considera un universo de 1.300.000 personas, 620.000 no han recibido su vacuna. Respecto del segundo grupo, la cifra llega al 53,3%, cuando la meta es del 80%. El Ministerio de Salud, en todo caso, señaló que los números están dentro de lo proyectado para esta etapa del proceso. Así lo señaló el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, quien reiteró el llamado a que los grupos objetivos continúen vacunándose.
También me parece importante destacar que como métricas internas a nivel del Ministerio no habíamos planteado el objetivo de, al cierre de abril, llegar con el 50% de la población objetivo vacunada. Esto ha sido superado en los distintos grupos objetivos, pero por cierto no nos contentamos solamente con eso y esperamos también que este grupo objetivo pueda seguir plegándose y sumándose a los distintos puntos de vacunación que están disponibles.
Las cifras actuales contrastan con las registradas el año pasado. A esta misma altura del 2025, la campaña ya bordeaba el 78% de cobertura y acumulaba más de 8 millones de dosis administradas a nivel nacional. Además, existen zonas del país donde el proceso avanza aún más lento. En Arica, la cobertura en adultos mayores alcanza solo un 45,1%, mientras que en Coquimbo llega al 45%. 45,5%. En la región metropolitana, en tanto, comunas como Estación Central registra un 43,2% y Quinta Normal apenas un 39,4%. Frente a este escenario, desde la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada manifestaron inquietud por el bajo avance en los grupos de riesgo y pidieron reforzar la campaña de inmunización antes del pic de enfermedades respiratorias. Así lo sostuvo su presidenta Gabriela Flores.
Pero la campaña, yo creo que le faltó inyectar más recursos. A nosotros nos preocupa este bajo porcentaje. Por eso le hemos hecho un llamado al gobierno a fortalecer la atención primaria, porque somos nosotros los que estamos en el territorio, los que llegamos, como te decía, en los lugares más remotos, nuestra gente.
Actualmente el virus predominante es el rinovirus, representando el 57% de los casos detectados, una proporción inferior a la registrada la semana anterior, afectando principalmente en el grupo etario de 1 a 4 años. La influenza A es el segundo virus más detectado, con un 15,3% del total de casos detectados, seguido por parainfluenza, representando el 9,9%.
Como el principal hito de inversión tecnológica en salud para la provincia en la última década, fue calificada la llegada del primer angiógrafo multipropósito al Hospital Base San José de Osorno, un equipamiento que además permitirá reducir la lista de espera de cirugías cardíacas y procedimientos vasculares que hasta ahora debían resolverse mediante traslados a ciudades como Puerto Montt, Valdivia o Temuco. Desde Osorno nos informa Priscila Rupayán.
Se trata de un proyecto que comenzó a gestionarse en 2018 y forma parte del convenio de programación GORE-MINSAL 2019-2029, siendo financiado completamente con recursos sectoriales, una inversión de casi 3 millones de dólares. El equipo corresponde al modelo Azurión 7 de Philips y considera tanto la adquisición tecnológica como las obras de habilitación necesarias para su funcionamiento. Desde el recinto hospitalario, su director Julio Vargas confirmó su entrada en funcionamiento durante las próximas semanas, proyectando concretar cerca de 40 atenciones semanales, lo que permitirá disminuir la lista de espera existente y la mortalidad asociada a estas patologías.
Este es el principal hito en cuanto a inversión de tecnología de años para atrás, y creemos que más o menos 10 años para adelante, directamente relacionado con una de las dos principales causas de muerte en nuestra provincia. Para nosotros es de verdad tener el prestigio y la calidad de un hospital de alta complejidad. Puerto Montt no estaba teniendo la capacidad de resolver todos nuestros requerimientos, estábamos derivando a Temuco, también con muchos problemas para poder satisfacer la demanda. Vamos a estar a la vanguardia.
Desde la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el diputado Daniel Ilayú afirmó que este nuevo equipamiento permitirá avanzar en nuevas terapias cardiovasculares.
Yo creo que es el hito más importante en médico, es el hito más importante de adelanto que tiene la medicina en Osorno. Los osorninos y gente alrededor tienen que saber que en este momento pueden vivir. Antiguamente hay 10 pacientes aproximadamente que morían por un problema de un infarto y tenían que ir o a Puerto Montt o a Valdivia, y en el trayecto se podían morir.
Con la incorporación de este angiógrafo multipropósito, el Hospital Base San José de Osorno avanzará hacia prestaciones de mayor complejidad en cardiología y enfermedades vasculares, reduciendo la dependencia histórica de derivaciones fuera de la provincia para tratamientos cardiovasculares de urgencia y alta especialización. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Una semana antes de plantear presuntas amenazas de violación grupal contra una profesora y secuestro en un chat grupal de WhatsApp, los menores de octavo básico del Colegio Alerce en Puerto Montt, que enfrentan una querella criminal, fueron detenidos por carabineros tras rociar gas pimienta en los pasillos del establecimiento, acusaron desde el Colegio de Profesores. Los detalles con Franco Bustamante.
Causado conmoción los mensajes enviados por menores de entre 13 y 15 años, ideando la posibilidad de violar a la profesora jefe de su curso, secuestrar a los hijos del director del recinto y quemar el establecimiento del sector Alerce de la capital regional de Los Lagos. Respecto del caso, la radio tuvo acceso a nuevos antecedentes, según indicaron desde el Colegio de Profesores, una semana antes de que la docente, que interpuso una querella criminal, conociera los mensajes. Los niños habían sido detenidos por carabineros tras rociar gas pimienta en varios pasillos del recinto. A pesar de ello, acusó el presidente comunal de la agrupación colegiada, Héctor Vargas, desde inspectoría no habrían aplicado protocolos.
Ellos lanzaron gas pimienta y a raíz de eso llegó carabineros.
carabineros y se los llevaron detenidos. Nos preocupa porque la inspectora general y antes directora de ese mismo establecimiento no aplicó los protocolos que debían haberse aplicado. Pero estos jóvenes lanzaron gas pimienta y después de eso ocurrieron estos hechos.
En ese escenario, Vargas planteó que este conflicto habría sido el detonante para que los jóvenes comenzaran a idear actos delictuales de grueso calibre contra funcionarios y el mismo colegio Alerce. Finalmente, desde la agrupación en la zona, aseveraron que no contaban con registro de casos de este nivel hasta ahora. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tras casi dos años de la desaparición de María Ercira, sus familiares cuestionaron la lentitud de la investigación luego que las pericias recientes detectaran sangre humana sin identificar en una vivienda del fondo Las Tórtolas en Limache. En paralelo, la coordinadora 8 de marzo convocó una manifestación para el martes en esa zona para acompañar a la familia y exigir avances en la causa. Los detalles son de Aníbal Rosales, desde la región de Valparaíso.
Este martes se cumplen dos años de la desaparición de María Ercira Contreras y sus familiares cuestionaron el tardío hallazgo de sangre humana sin identificar al interior del fondo Las Tórtolas, recinto donde la adulta mayor fue vista por última vez el 12 de mayo de 2024. Según la familia, la evidencia fue detectada recién a casi dos años de su desaparición en la casa del cuidador del predio, ubicada a más de 160 metros del restaurante donde compartían un almuerzo familiar. La nieta de María Ercira, Carla Hernández, sostuvo que la principal crítica no apunta solo a las labores de búsqueda iniciales, sino al desarrollo de la investigación desde el primer día. A su juicio, el lugar contaba con cámaras de seguridad, testigos y condiciones para levantar antecedentes inmediatos, pero no se habría aislado el sitio ni empadronado a todas las personas que estaban en el recinto. Así lo detalló Carla Hernández.
Solicitamos múltiples diligencias desde el comienzo y nos ignoraron completamente. Hubo un sesgo investigativo de que ella se había caído del canal y que no había intervención de terceras personas, siendo que a mi juicio hay más elementos para pensar que sí hubo intervención de terceras personas y se pudo determinar que efectivamente es sangre humana, pero no se puede determinar la huella genética.
En paralelo, la vocera de la coordinadora 8 de marzo, Carla Ahumada, anunció una manifestación para este martes 12 de mayo en Limache en apoyo a la familia de María Ercira. La organización exigió celeridad investigativa, coordinación institucional y garantías para evitar que la desaparición quede atrapada entre la burocracia y la impunidad. Así lo precisó la vocera de la coordinadora Carla Ahumada.
Nos parece inaceptable que pese a los antecedentes que han ido apareciendo, la familia siga enfrentando la incertidumbre y revictimización. Exigimos a las autoridades que tengan celeridad investigativa real, coordinación entre las instituciones y garantías. María Ercira no puede sumarse a la larga lista de mujeres cuya desaparición queda atrapada entre la burocracia.
A casi dos años de la desaparición de María Ercira Contreras, la familia insiste en que aún existen diligencias pendientes y antecedentes que deberán ser aclarados, apuntando a que las instituciones actúen con urgencia y que se agoten todas las líneas investigativas. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío la radio.
Un capitán de Marina Mercante, identificado como Cristian Ibarra, acusó un trato privilegiado a la empresa Scuba Pilots, la que se dedica a prestar ayuda a barcos en aguas antárticas, siendo incluso promocionados en su propia web como asesores seniors de hielo. Un servicio que, según menciona su misma página, consiste en garantizar que el viaje sea una experiencia transformadora, marcada por la seguridad, la singularidad y recuerdos inolvidables en una de las zonas más inhóspitas del mundo. Sin embargo, Ibarra acusa que la empresa, conformada por exoficiales de la Armada, tendría un trato privilegiado, el que incluye un documento emitido por la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante, representando un riesgo para nuestro país en caso que ocurra un accidente en territorio antártico. Según dijo el capitán, Scuba Pilots recibe permisos de embarco para barcos de bandera nacional, sabiendo que son usados en naves de banderas extranjeras. Además, también acusó que la empresa utiliza los permisos y libretas emitidos por Directemar para aparentar cumplir el requisito de titulación del convenio Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, lo que podría implicar una vulneración a los códigos de este convenio y otros tratados internacionales para operar en el continente blanco. De hecho, la empresa estaría conformada por oficiales en retiro de la Armada, lo que ha propiciado que funcionen de esta forma durante años sin ninguna consecuencia. Al respecto, el diputado independiente pro PPD y miembro de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica chilena, Carlos Bianchi, aseguró que como comisión solicitarán que se revisen todos los antecedentes entregados a la Contraloría y que fueron revelados por la Unidad de Investigación de Biobío Chile.
Como comisión extrema, vamos a pedir que se revisen los antecedentes que desde estas instituciones puedan emanar. Por lo tanto, yo espero que rápidamente se avance en la investigación que ha solicitado el denunciante.
El diputado comunista y miembro de la Comisión de Defensa, Boris Barrera, calificó como grave el hecho que puedan existir delitos como el tráfico de influencias en el interior de la Armada.
Lo grave podría ser de que haya ahí algún tráfico de influencia y por lo tanto creo que es correcto de que la Contraloría pueda investigar a la brevedad posible para encontrar anomalías dentro de la institucionalidad.
El origen de las denuncias de Ibarra tiene que ver con la negativa de Directemar de respaldar un servicio que prestan capitanes de la Marina Mercante, lo que, según denuncia el capitán, ha significado un trato diferente a pesar de las irregularidades ya mencionadas en las que recae la otra empresa. La Asociación Gremial Artesanal de los Altos del Laja reiteró la necesidad